Mariana, por favor, léeme un fragmento de Malparidas.
La mañana previa a la Navidad tenía un aroma especial. La familia completa se volvía a juntar en el pueblo. Desde temprano, Josefina se había sentado en la cocina con Carmen a tomar unos mates con pan dulce. Se sentía el olor a fruta brillantada y a una sidra que Francisco había dejado abierta en la mesada de la noche anterior. Le había puesto una cucharita de té dada vuelta para que no se le vaya el gas, pero se había olvidado de meterla en la heladera. Se veía como un caldo fermentado, un brebaje que alguien se iba a tomar, sin ningún problema, en la previa del asado bajo la parra del patio más tarde.
Eso es un fragmento de la novela Malparidas que escribió Natalia Bericat, a quien tenemos en línea. Buen día, Natalia.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, acá Matías Apeño y Mariana Cornejo para charlar un poquito de vos, conocerte y conocer tu novela Malparidas.
Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio.
¿Dónde estás, Natalia, ahora?
En este momento estoy en Mar del Plata, que acá se acaba de largar una lluvia importante, la lluvia atravesando, los vecinos están escuchando que hay chaparrones previstos para Santa Rosa, bueno, que se ha llevado la lluvia, así que estoy en Mar del Plata, que queda muy cerquita del pueblo donde yo vivo, Santa Clara del Mar, a 20 kilómetros, esperando plantas acá, así que frené un rato para charlar con ustedes.
Te voy a hacer pedido clásico este de acercarse a una ventana o
bajar
orientarse.
Bajar la ventanilla del auto.
Hasta en el auto. Sí. Moverte, porque se escuchan bien, pero con un poquito de problema de señal. A ver.
A ver.
No sé.
¿Abro la ventana? ¿Ahí está bien?
Sí, pero bueno, no te mojes.
¿Qué
no, no. Un vidrio hace, mirá la diferencia que hace. Bueno, Natalia, contanos de primero tu relación con La Pampa, porque esta novela... aparece en algunos pueblos de La Pampa. Contanos, por favor, ese vínculo tuyo.
Sí, la novela está dividida en tres partes. Cada parte ocurre en un escenario diferente. Y bueno, la primera parte, Josefina, transcurre en un pueblo de La Pampa. Y si bien la novela no aparece el nombre de ese pueblo, tiene muchas referencias al pueblo que yo conozco, que es el pueblo donde nació mi papá y donde nació mi familia, donde vivieron mis abuelos y mis abuelos. Que es un pueblo que queda al norte de La Pampa, que se llama Parera. Y bueno, mi conocimiento de ese pueblo, de los pueblos que están alrededor, tiene que ver con mi visita a los veranos a la casa de mis abuelos, y ese recuerdo de la infancia que yo tengo de esos espacios.
Uh-huh. ¿Y ese es el apellido paterno, Bericat, es la gente de Parera o
sí.
El otro apellido?
Ajá. No, sí, es la familia, es por parte de mi papá, así que sí.
Bien.
Mi apellido paterno.
Bien, no, porque esta radio llega a toda la provincia, por ahí nos están escuchando en Parera, y bueno...
La familia Bericat.
La familia Bericat y gente conocida de la familia.
Y también tengo familiares en General Pico y en Santa Rosa, porque algunos de mis familiares se quedaron a vivir ahí, y otros están en Buenos Aires o acá en la costa, pero todavía hay familiares viviendo ahí en La Pampa.
Y vos has pasado, sí, veranos acá, te contabas.
Sí, algunos inviernos también, ajá. Porque yo iba a parar mis vacaciones, eran los momentos de vacaciones de escuela cuando yo iba a visitar a mis abuelos, entonces sí, visitaba tanto más en verano que en invierno. Este verano estuve en los tres lugares, en Parera, en Pico y en Santa Rosa de visita, hacía bastante que no iba, así que hace poquito estuve por ahí.
Uh-huh. Bueno, acá tenemos el ejemplar de Malparidas que nos ha mandado Sudestada. Al respecto de Sudestada te quería comentar, hace poquito falleció Hugo Montero, uno de los creadores. ¿Lo conociste a Hugo o no tenías vinculación?
Sí, con Hugo habíamos almorzado hace un mes atrás. Él era el director de Sudestada, es una de las personas que me abrió la puerta a Sudestada. Inclusive, a través de la novela hay un agradecimiento especial a él. En la última hoja, si miran, hay un agradecimiento a Hugo Montero. Porque él fue el primero que leyó mi material, primero mi libro de poesía y después la novela, junto con Ignacio Portela y Walter, los tres fueron los que me abrieron la puerta a Sudestada. Y sí, teníamos contacto con Hugo constante por teléfono y algunas veces nos hemos cruzado cuando yo he viajado a Buenos Aires. La verdad que para nosotros es una pérdida enorme, primero como amigo, como persona, como compañero de la editorial y después como periodista, porque nosotros teníamos mucha admiración por él, donde siempre se jugó por la verdad, por el periodismo. La verdad que es una pérdida que seguimos lamentando y se siente mucho la ausencia de él dentro de la editorial.
Uh-huh. ¿Y cómo pasaste de la poesía, que era lo que vos a lo que te dedicabas, a la novela?
Bueno, en realidad yo hace bastante que tenía la idea de escribir un relato de generaciones de mujeres. Me parecía que la poesía no era de género que podía abarcar todo esto que yo quería contar. Entonces arranqué una clínica de escritura con Juan Carrá, que es un escritor que vive en Buenos Aires, un amigo. Arranqué una clínica hace 2 años más o menos.
A Juan lo conocemos mucho acá en Santa Rosa, ha venido al Festival PAM, que hacemos de literatura y periodismo, sí. Es un gran amigo.
Sí, Juan es el que escribió el prólogo de mi novela y el que acompañó todo el proceso de escritura, porque así como la poesía comprime, la narrativa me permitió explayarme en lo que yo quería contar, que era mucho, porque son 3 generaciones de mujeres, con un trasfondo histórico-político y con una realidad que van viviendo las mujeres en esos espacios de encierro, que necesitaba de la narrativa, que me parece que la narrativa y la ficción fue la que me permitió escribir este relato.
Uh-huh. Ahí son tus mujeres, tus tías, tus abuelas, tus bisabuelas, un poco llevadas a la ficción, ¿o cuánto hay ahí de esa mezcla?
Y en realidad hay algunas cuestiones de lo personal, de lo familiar. Es una novela que está empapada de la ficción, porque yo creo que la ficción nos permite de alguna manera atravesar ciertas situaciones de una manera mejor manera, ¿no? Quizás ponerle nombre y apellido a las historias no tendría sentido, porque una de las cosas que me estoy dando cuenta ahora cuando me llegan las devoluciones es que en la historia de una está la historia de todas, y lo que le pasó a una nos pasó a todas de alguna manera. Entonces esta historia se está transformando en una historia generacional y de todas las mujeres. Si bien hay algunas cosas que tienen que ver con lo familiar, por ejemplo el inicio de la novela, porque mi papá nació durante la semana de velatorio de Eva Perón, y está el relato familiar de cuando mi abuela tuvo que ir a parir a Luigi en esos días, y bueno, llegar al hospital y que esté impregnado de luto y de lo negro y las pestolas y los brazaletes. Es una historia familiar. Eso fue como el puntapié que a mí me dio para arrancar este relato. Si bien hay algunas cuestiones familiares, no todo tiene que ver con lo familiar. Hay un trabajo ahí ficcional.
Mariana, ¿querías consultar algo? Si no...
Estaba escuchándola atentamente y pensaba qué diálogos previos tuviste con mujeres justamente más jóvenes por ahí para encontrar esos puentes, como hablábamos ayer con otro autor, que los acerquen generacionalmente para poder contar un relato común, ¿no? Que se sientan identificadas distintas generaciones.
Yo creo que la realidad que estamos viviendo las mujeres en la actualidad se puede leer en las historias que vivieron nuestras ancestras, antepasadas, mujeres de nuestra familia. Quizás me acerqué más a documentación más vieja, cartas, relatos de personas mayores de mi familia o cercanas, y quizás la repercusión que tiene ahora la nueva generación de mujeres es esto de poder entender el porqué muchas veces, ¿no? ¿Por qué venimos de una historia patriarcal donde se viene silenciando durante tantos años en nuestro país? Y sobre todo lo que yo quería reflejar es esto, ¿no? De qué es lo que pasa en los pueblos del interior, porque no todo es Buenos Aires, qué pasa en esas casas donde está la mirada del otro y de la otra, y la mirada en el pueblo, y qué van a decir. Y me parece que ahora que las nuevas generaciones están empezando a ponerle voz a ese silencio, me parece que es importante la lectura de las nuevas generaciones de estas historias, porque muchas mujeres grandes me escriben y me dicen, me siento identificada, me acuerdo de mi abuela, del olor de la cocina, me acuerdo, inclusive hay situaciones quizás más traumáticas de personas que leen la novela, y dicen, yo nunca lo dije, pero fui abusada durante mi infancia, o me pasó tal o cual cosa. Entonces un poco la novela, o mi intención en escribir esta novela, fue que sea un poco el hilo desde donde poder entender lo que nos está pasando hoy, porque no es que de repente existe la violencia, no es que de repente existen los femicidios, es algo que existió siempre, pero que estuvo totalmente silenciado, y nosotros vinimos como darle voz a esas mujeres que algunas ya no están, pero que dejaron ahí el camino marcado y esas huellas que me parece que la escritura y la literatura vienen a dar cuenta.
Qué interesante. Estamos hablando con Natalia Bericat, es autora de la novela Malparidas, ya se consigue acá en Santa Rosa al menos, es de la editorial Sudestada. Tenemos el ejemplar, le agradecemos a Luis Talone que nos lo acercó. Natalia, y vos en la presentación del libro leí que habías como invitado a indagar en las genealogías de cada familia. ¿Te parece qué tipo de camino te parece ahí, qué hay para encontrar?
Me parece que el estudio de la genealogía también tiene que ver con la propia identidad y con cuestiones que tenemos que resolver. Yo digo que como esta generación vino a sacar el barro de abajo de la alfombra, porque ya no es tierra, ya se viene acumulando cosas abajo de la alfombra, y somos una generación que viene a develar de alguna manera. Y a veces la literatura nos permite sentarnos con una abuela, con una madre, con una tía, que nos cuente sus historias, y empezar a investigar. Yo siempre fui muy curiosa y siempre fui de preguntar. Y bueno, ahora cuando en paralelo a escribir esta novela, armé el árbol genealógico paterno de mi familia, por eso mi viaje a La Pampa y por eso mi conexión. Y en esa conexión pude entender muchas cosas, pude entender el dolor de mi abuela, pude entender situaciones que vivían mis tías, bueno, amigas, primas. Entonces, un poco esta invitación es a hurgar, a meterse ahí en la historia, que muchas veces ahí es donde encontramos muchas respuestas. Por eso mi invitación a no dejar la tierra bajo la alfombra, sino empezar a, sobre todo por las generaciones que vienen. Yo tengo una hija mujer y me gustaría que ella tenga la posibilidad de conocer las cosas tal cual son, y no estar ocultando, y esto de que esto no se puede hablar, y esto no se dice, esto no se dice, no se toca, esto no se habla. Así que bueno, esa es un poco mi intención.
Qué bueno. Uh-huh. Y todas las familias tienen un secreto, ¿no?
varios.
Así que sí, me interesa. No, pudimos leer apenitas unos fragmentos de la novela, pero bueno, ya me va interesando más. Mariana.
Natalia, recién antes de charlar con vos, hablábamos con un fiscal justamente de una fiscalía temática de acá que se encarga de violencia familiar con perspectiva de género. Y uno de los datos que él nos tiraba justamente es que lo que le llamaba mucho la atención, como fiscal varón joven encima, era que los casos de denuncia, por ejemplo, por violencia de género, se daban en personas muy jóvenes y sobre todo en la etapa de noviazgo y en la etapa de empezar a armar un proyecto de vida. ¿Podemos encontrar en esta vuelta a charlar con las ancestras, con las abuelas y con las madres, posibilidades de resistencia dentro de una posibilidad de armar un proyecto de vida, de un noviazgo un poquito mejor?
Justo escuché la última parte de la entrevista con el fiscal, que me parece, primero felicitarlo porque no hay muchas radios con perspectiva de género, me parece que lo que se necesita parece excelente que un fiscal salga a hablar de este tipo de cosas porque son fundamentales. En cuanto a las nuevas generaciones y las relaciones en el noviazgo, me parece que es más que importante implementar la ESI en las escuelas, porque me parece que es el puntapié inicial para empezar a hablar justamente de esto, ¿no? Empezar a hablar de lo que pasa y no naturalizar la violencia, porque venimos de generaciones y generaciones donde la violencia es esto que hablabas vos antes con el fiscal, ¿no? Que hablabas con tu compañero ahí, esto del desahogo, de que hablamos. En mi novela aparece esto de que fue un accidente, se cayó y se murió. Mm. Y no, estamos hablando de ponerle nombre a las cosas, es un femicidio, es violencia, hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Me parece que las nuevas generaciones están un poco más despiertas en este sentido. Podemos captar más rápido el discurso patriarcal, podemos captar más rápido cuando una mujer está atravesando una situación de violencia. Ahora, para eso necesitamos todo el aparato, así como hablaban antes, de que cuando vayamos a la comisaría de la mujer haya una policía o un policía que esté capacitado, necesitamos que la ley Micaela se aplique en todo el país, necesitamos que cuando vamos a la salita por una situación, la persona que nos atienda amorosamente, que nos escuche. Entonces es un cambio muy grande que estamos haciendo las mujeres y los hombres también, porque por eso también es tarea de los hombres. Y bueno, yo creo que está en manos de estas nuevas generaciones de mujeres que vienen a poner la voz.
Natalia, te vuelvo a la parte de la creación de la novela Malparidas y el trabajo con Juan Carrá. Usando una palabra tan de moda como está el coacheo, ¿fue un coacheo como que te hizo Juan? ¿Cómo te orienta a alguien que te ayuda a terminar una obra, a encararla, a orientarla?
Sí, no sé si coacheo, no sé, no digo
mucho. No, es de moda y
es como muy amplia, sí, la palabra coach, pero bueno. No, Juan tiene mucha experiencia, yo conozco, somos amigos desde los 9 años, eso también nos facilitó mucho.
Ah, él es de Mar del Plata.
Claro. Nosotros vivíamos en el mismo barrio, compartimos nuestra infancia y siempre lo admiré desde lo profesional, más allá de la amistad. Y Juan es muy metódico y es muy organizado. Yo sabía que él era la persona que me podía ayudar en esto que para mí era nuevo, porque yo doy clases de talleres de poesía, escribo poesía desde muy chica, pero nunca había escrito narrativa. Y él lo que fue, me fue ayudando a encontrar el tono de la novela. Inclusive yo al principio escribía muy en clave poética. La novela tiene mucho de poesía en las descripciones, pero también fue encontrar como el equilibrio, porque si bien yo quería que la poesía esté ahí, también quería que haya una historia, un hilo, un narrador que fuera siguiendo a los personajes y que fuera como contando. La novela tiene mucho visual, yo la pensé en escenas, son muy cinematográficas las escenas, yo creo que es una novela que podría llevarse al audiovisual, porque está pensada de esa manera. Y bueno,
una repelícula se puede hacer, sí.
¿Cómo?
Que una repelícula se puede hacer, me imagino, sí. Ambientada de época, claro.
Me encantaría, pero bueno, ahí haría falta alguien que se ponga el
teléfono,
¿no? Estaría buenísimo. Pero bueno, él me acompañó en todo ese proceso, y una vez por semana o cada 15 días yo escribía, él me corregía, hacíamos... Todo esto fue virtual, porque él vivía en Buenos Aires, yo en Mar del Plata, y aparte la pandemia en el medio, así que... fue un acompañamiento muy minucioso que él hizo, de acompañarme en este proceso de escritura, y la verdad que estamos los dos como muy contentos con el producto final. Yo estoy muy conforme con la novela y bueno, bien también.
Mira, le voy a pasar para Mariana para cerrar. Mariana, último párrafo, compartimos con Natalia Bericat y le agradecemos, Natalia, muchísimas gracias. Cuando vengas a Santa Rosa, avísanos y venís a conocer la radio.
Sí, tengo muchísimas ganas de ir, ya me invitaron en Realicó para que vaya y también estaba charlando con los chicos del Quijote, la librería donde va a estar mi libro próximamente. Hay que ver el tema de las restricciones,
claro.
Si se puede, iré, aunque sea en una plaza, juntarnos a charlar, a leer, pero bueno, todavía falta ver cuáles son las nuevas medidas sanitarias, que hay que priorizar la vida, hay que priorizar el cuidado, así que ni bien vaya a Santa Rosa, lo voy a ir a visitar.
Bueno, ¿te quedas en línea para escucharte?
Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista y bueno, espero estar pronto por ahí.
Bueno, gracias. Mariana,
gracias
adelante.
Gracias a ustedes.
Victoria miraba fija a su amiga en la habitación del hospital. No podía decir nada. No le salían las palabras de la boca y a su hermana tampoco. Olor narcótico, sueros y un ritmo de corazón monótono. Cada una la tenía agarrada de una mano por los costados de la cama. Sobre las sábanas blancas, el cuerpo de Estela no tenía peso. La enfermera la sacó para el pasillo sin dar explicación. Ya casi no respiraba. Los dedos estirados, pidiendo ayuda, fueron el último gesto que las chicas vieron antes de que la puerta se cerrara para siempre.